La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
You're mean to me. Why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say your phone. You don't and I'm left alone.
Son las 6:01 a.m. y así empezamos, suavecito, lindo, a ritmo de jazz, en esta mañanita de miércoles 15 de octubre. Ya estamos llegando a estos primeros 15 días de octubre. Es buena noticia, es quincena, así es que hoy a disparar el desayuno. A ver, ¿a quién le toca el desayuno hoy que ya llega el dinerito en este día? ¿Cómo están? Soy Yvette Parga Ávila, a nombre de todo el equipo que hace posible Noticias W. Iniciamos esta hora con toda la información que ustedes tienen que saber para iniciar muy bien informados este día. ¿Hoy qué vamos a tener? Hoy se reúnen en Washington el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Mucho que conversar. En la Cámara de Diputados se aprobó ya las reformas a la Ley de Amparo. Una jornada ardua, nos tendrá la información Jaime Obrajero. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a iniciar las negociaciones para la reparación del daño para las víctimas de la explosión de la pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. ¿Quién es el presidente con más aceptación en América? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Bueno, sobre esto nos va a hablar Yamil Nares, director de DIFO, empresa de investigación especialista en opinión pública. Tendremos con él una conversación. Volveremos a disfrutar de la música, de la oreja de Van Gogh con su alineación original. ¿Será que esto se volverá una realidad? Se los vamos a platicar también en unos minutos. Y ya decíamos, es miércoles de jazz y hoy iniciamos la mañana escuchando Mean to Me del cantante y actor estadounidense Dean Martin, cuyo nombre real era Dino Paul Corchetti. Este sencillo fue lanzado en 1960 y forma parte del álbum llamado This Time in Swinging, del propio Dean Martin. La letra de Mean to Me expresa los sentimientos de un corazón roto y la tristeza de ser tratado con frialdad por una persona que parece disfrutar del dolor ajeno. ¿Qué tal? Unos segunditos más de jazz para arrancar con todo esta mañanita de 15 de octubre y la información 6:03 de la mañana.
You always scold me.
Escuchas Noticias W.
Ya les comentaba, el día de hoy el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente tiene programada una reunión con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la ciudad de Washington, D.C. Este encuentro dará seguimiento a la visita que hizo Marco Rubio a México el 3 de septiembre, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y en relación a los mecanismos de cooperación establecidos entre ambas naciones en materia principalmente de seguridad y migración. En aquel encuentro, México y Estados Unidos acordaron enfrentar al crimen organizado transnacional con un grupo de alto nivel y frenar el tráfico de fentanilo y armas, detener el robo de combustible, eliminar túneles fronterizos clandestinos y reforzar la seguridad fronteriza. Veremos qué sale de la conversación de hoy. Los funcionarios del condado de Los Ángeles aprobaron por votación declarar un estado de emergencia que les otorga el poder de brindar asistencia a los residentes que hayan resultado afectados financieramente por las actuales redadas de migración del gobierno de Donald Trump. La medida permite a la Junta de Supervisores de Los Ángeles proporcionar alivio de alquiler para los inquilinos que se han atrasado como resultado de esta batida federal, este embate contra los migrantes. Un estado de emergencia local también puede canalizar dinero estatal para asistencia legal y otros servicios.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
El gobierno de Estados Unidos alertó que cárteles mexicanos y grupos extremistas en ese país han ofrecido recompensas de hasta $50,000 para identificar, secuestrar y asesinar agentes migratorios del ICE y de la CBP. El Departamento de Seguridad Interna que encabeza Kristi Noem informó que en dicha actividad estarían vinculados integrantes del movimiento político de extrema izquierda Antifa y pandillas callejeras de Chicago, quienes tienen en la mira a estos agentes federales encargados de ejecutar justamente la política migratoria del presidente Trump. De acuerdo con el gobierno estadounidense, los cárteles mexicanos y estas pandillas ofrecen estas recompensas, imagínense, $2,000 por información de inteligencia o información confidencial, como fotografías o datos de la familia de estos agentes para ir tras ellos. De $5,000 a $10,000 por secuestros o agresiones no letales contra agentes migratorios. Y sí, hasta $50,000 por el homicidio de funcionarios de alto rango, tanto del ICE como del CBP.
Escuchas Noticias W.
Y en medio de la emergencia por las lluvias torrenciales que dejaron severas inundaciones en Veracruz, comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales que muestran la entrega de despensas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tiahuatlán. En los videos aparecen personas armadas con uniformes tácticos, pasamontañas y armas descargando una camioneta repleta de bolsas con víveres, mientras ciudadanos se agrupan en fila para recibir esta ayuda, despensas que vendrían del crimen organizado. También circularon imágenes de una bolsa de despensa transparente con una etiqueta negra con una leyenda que hace alusión a este cártel y dos figuras de diablos portando un tridente. En la bolsa se aprecian insumos como papel higiénico, azúcar, productos enlatados, entre otros. Ayer se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de estos videos y dice que bueno, que todavía no tenían verificación, pero que se estaba investigando este hecho que se ha difundido en redes sociales. Y justamente en Veracruz las autoridades comenzaron con las tareas de limpieza y recuperación. Además, inició ya el censo de personas damnificadas. Se ha dicho que se llegará a todas las casas y hasta el último rincón para evaluar los daños y ayudar a la población. Además, mientras continúan la búsqueda de personas que todavía se reportan como desaparecidas en varios municipios. Pero qué mejor que nos enlazamos con mi compañera Yadira Paredes, corresponsal de W Radio allá en Veracruz, quien nos tiene los detalles de la situación que están pasando. Adelante, Yadira.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, continúan las labores de recuperación en más de 40 municipios de la zona norte del estado de Veracruz. Los más afectados, Poza Rica, Álamo y Lamatlán, Chalma, El Higo, quienes, bueno, pues ya están en este proceso de limpieza, no de reconstrucción, de rehabilitación de casas y demás, sino más bien de sacar el lodo, los enseres que se descompusieron. Hay quienes perdieron absolutamente todo y, bueno, pues hay que sacarlo a la calle para que sean las autoridades quienes realicen esta labor de llevarse, pues, todos estos escombros ahora de quienes perdieron absolutamente todo con la fuerza del agua de los ríos Pantepec y Cazones que se desbordaron la semana pasada a consecuencia de las lluvias. Se hicieron ya puentes aéreos, al menos 24 vuelos se han realizado casi diariamente para poder atender a las poblaciones que siguen incomunicadas. Esto también ha significado, bueno, poder sacar sobre todo a maestros de educación indígena que quedaron pues incomunicados en sus lugares de trabajo y que necesitaban salir de ahí para estar con sus familias, también para llevar víveres, agua, medicamentos. Y bueno, también salieron mujeres embarazadas que ya estaban en las últimas semanas de gestación y que es un riesgo tenerlas en las comunidades, fueron trasladadas a los centros urbanos para su atención en cuanto lo necesiten. También te comento que, bueno, el puente López Portillo, que está ubicado en el municipio de Álamo, Temapache, fue cerrado a la circulación por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, derivado, bueno, pues de los daños fuertes que tuvo en la estructura, y es que la fuerza del río y también pues esos movimientos que tuvo ocasionaron daños muy importantes, por lo que significa un riesgo para que circulen por él las personas hacia Álamo, por lo que está cerrado, en lo que revisan perfectamente bien cuál es la situación de este puente. La emergencia continúa, siguen las labores de limpieza y, bueno, pues las autoridades han dedicado a realizar el censo que prometió la presidenta Claudia Sheinbaum para poder saber quiénes podrían ser beneficiados con apoyos, y en ese tema están. La petición sigue siendo siendo la misma, Ivette, medicinas, agua, medicamentos, también pues alimentos no perecederos para todas las familias que se quedaron absolutamente sin nada. La información desde Veracruz, muy buen día.
Muchas gracias, Yadira. Así es, la petición sigue siendo la misma, ayudar a esta población, y por eso se han instalado diferentes centros de acopio, tanto en la Ciudad de México como en varias entidades. Recurren a las cuentas oficiales para que la ayuda llegue a quien debe de llegar, y también en las cuentas oficiales del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal, ahí están las direcciones donde podemos llevar esta ayuda. Ayer, por cierto, el gobierno de México actualizó la cifra, el saldo por estas lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Se elevó a 66 el número de personas fallecidas, lamentablemente. Asciende a 75 el número de personas aún no localizadas. Este informe lo da a conocer el Comité Nacional de Emergencias, encabezado, por supuesto, por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta el momento, todavía hay 97 zonas donde las condiciones de terreno aún impiden el acceso para iniciar labores, lo que mantiene incomunicadas a diversas regiones afectadas. Además, detalló que en Veracruz se registran 30 decesos, 18 personas no localizadas, 40 municipios afectados y 52 refugios, siendo la entidad más afectada hasta el momento.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Cambiando de tema, el Grupo de Amistad México-Estado de Palestina de la Cámara de Diputados reconoció a los mexicanos que se unieron a la flotilla Global Sumut para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que fueron detenidos por autoridades israelíes en aguas internacionales y que llegaron la semana pasada a nuestro país. El presidente de este grupo de trabajo, el legislador José Narro Céspedes, acompañó a varios de los mexicanos que entraron a esta flotilla y reconoció el papel de las autoridades mexicanas que actuaron con prontitud para salvaguardar su integridad. Las y los integrantes de esta flotilla aseguraron que México puede ser un referente internacional sobre las acciones que se pueden tomar para que Israel rinda cuentas y sea castigado por los crímenes que ha cometido.
Escuchas Noticias W.
Son ya las 6:12. Vaya jornada que tuvo que cubrir mi compañero Jaime Obrajero el día de ayer, pero ya tenemos un resultado de lo que se votó ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados de esta controvertida ley de amparo. ¿Qué pasó, Jaime Obrajero, el día de ayer? Adelante con tu información.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días al auditorio. Bueno, en realidad el día de hoy es apenas un par de horas, terminó esa sesión. Fueron 15 horas de fuertes debates. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, la reforma CIVET a la ley de amparo que aprobó el Senado hace un par de semanas y que ahora aparentemente corrigió la Cámara de Diputados, ya sin el polémico artículo transitorio que se refería a la retroactividad, pero a cambio se aprobó una modificación propuesta por el morenista Hugo Eric Flores que cambia la redacción de ese artículo en discordia, pero ¿qué crees? Se mantienen los efectos de retroactividad, es decir, se mantiene esta retroactividad en la ejecución de las nuevas normas a la ley de amparo para procesos legales que estén en marcha, es decir, para juicios que estén pendientes, que no han concluido, por lo que serán sometidos ya a las nuevas normas aprobadas esta madrugada, por ejemplo, los casos que tengan suspensiones temporales. Los legisladores de oposición votaron en contra de la propuesta, insistieron que se trata de una reforma retroactiva que representa, pues, francamente, un retroceso jurídico, lesiona los derechos de las personas a la protección cautelar ante cualquier abuso de poder. Por supuesto que esa minuta regresa ya al Senado, y bueno, el diputado Hugo Eric Flores explica su reserva, esta modificación que hizo y que finalmente fue aprobada. Vamos a escuchar.
En el Senado de la República surgió un falso debate, resultado de una mentira de la oposición que sostenía que se violaba la Constitución con este artículo transitorio. Con la nueva redacción del artículo que hoy venimos a proponer, debo advertir que esto es un tema de derecho procesal que deriva de una disposición constitucional. Fue un falso debate. El amparo es el máximo derecho social consagrado en nuestra Constitución. No permitamos que lo sigan prostituyendo.
Y bien, fue una sesión muy larga, repito, empezó al mediodía de ayer y concluyó a las 3:30 de esta madrugada. Los diputados de todos los partidos presentaron 307 reservas, es decir, 307 propuestas de modificación, aunque en realidad sus intervenciones en tribuna fueron más para atacarse mutuamente que para expresar algunas propuestas. Desde el principio, los panistas se lanzaron con todo contra esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum. El panista Germán Martínez llamó un fraude legislativo esta reforma a la ley de amparo, mientras que la diputada Silvia Jiménez advirtió que esta reforma tiene un tufo de venganza de López Obrador. Vamos a escuchar.
Esta reserva carga los dados hacia las autoridades violentando el principio de imparcialidad de la norma. Lo que hoy discutimos tiene el tufo de venganza del expresidente López Obrador por los amparos interpuestos, por el ecocidio de la construcción del Tren Maya y el otorgamiento de medicamentos a menores con cáncer. Quisiera equivocarme, pero este dictamen no deja dudas.
Bueno, le siguió en el mismo tono la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien subió a tribuna con sus compañeros de bancada, que portaban pequeñas pancartas que decían no al desamparo, criticó fuertemente esta iniciativa. Bueno, el debate empezó ríspido y siguió en esa tónica todo el tiempo. Y ver, los diputados de Morena y sus aliados insistieron que es falso que se elimine el amparo, como afirma la oposición. Dijo, solamente acabará con los abusos de esa figura jurídica de la que se aprovecharon los despachos de abogados que solo buscaban satisfacer sus intereses económicos y favorecer a poderosos evasores fiscales. Por ejemplo, los diputados del PRI expresaron su absoluto rechazo a esta ley de amparo porque dijeron, pues no proviene del pueblo, sino del poder. Consideraron una contradicción que ahora el pobre gobierno se defienda de las quejas ciudadanas y mostraron también algunas pancartas y mantas que decían, salvemos el amparo, no a la dictadura, y del amparo vamos al desamparo. Vamos a escuchar ahora al coordinador del PRI, Rubén Moreira.
Sí, de nueva cuenta la retroactividad de la ley con una trampa y creyendo que los juristas de este país y que los legisladores de oposición no se van a dar cuenta. Vean usted la redacción tan engañosa. Dice, el juicio de amparo es un tema procedimental. Falso. Contiene garantías el juicio de amparo, entre ellos la suspensión. No es una ley menor. Están haciendo retroactiva la ley.
Pues si ves, esto fue parte de lo que ocurrió, repetimos, esta madrugada, terminó a las 3:30 de la madrugada esta discusión que empezó al mediodía de ayer y que concluyó, repetimos, a las 3:30. El reporte que tenemos, Iber.
Así es, Jaime, con esta retroactividad que dice la oposición, disfrazada o encubierta, y lo complejo que ahora será interpretar esto. Veremos qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había hecho un llamado de atención acerca de esto y ahora corresponderá al Senado, ¿no, Jaime? ¿Hay posibilidad de que esto se corrija legislativamente todavía en la Cámara Alta?
Pues sí, sí podría ser, pero si lo corrige el Senado ya se pierde esa iniciativa y tendría que presentarla nuevamente en otro periodo. Es decir, se manda al Senado y el Senado tiene que aprobarla ya para que entre en vigor. Si la corrige otra vez el Senado y tendría que mandarla otra vez a la Cámara de Diputados, en ese momento la iniciativa pierde su valor, ya no existe, se pierde, se desaparece y tendrían que presentar una nueva propuesta, digamos, el periodo próximo, el periodo ordinario de sesiones próximo.
Muchas gracias, Jaime Brajero. Buen día. Descansa.
Muy buenos días.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Ahora nos
Despierta
vamos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Sí, ahora nos vamos hasta el Senado de la República porque también información desde allá con mi compañera Verónica Méndez. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días.
Con el gusto de saludarte, querida Ivette. Muy buenos días. La ley aduanera se aprobó esta noche en el Senado de la República. Déjame decirte, Ivette, sin leerla, sin estudiarla, el dictamen pasó más rápido de lo que canta un gallo de las comisiones al pleno y a su aprobación. Fue un reclamo de la oposición en el sentido de que no les dieron chance ni de leer, ni de estudiar, ni de adentrarse a la modificación que se le hizo a la ley aduanera. Ayer por la noche quedó aprobada en lo general y en lo particular esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca endurecer las medidas y que busca endurecer las sanciones para quien cometa actos de corrupción en las aduanas del país. Hay que recordar que toda esta reforma, pues es consecuencia del robo del siglo, lo que ha sido llamado el huachicol fiscal, esta trama de corrupción que orquestaron los sobrinos del exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda. La reforma fue aprobada y fue aprobada con una modificación, Ivette, para que entre en vigor no cuando la publique la presidenta en el Diario Oficial de la Federación, sino a partir del 1 de enero del 2026, así lo solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum, para que entre junto con las leyes fiscales y el paquete económico del año que entra. La ley aduanera, dijeron los senadores de oficialistas, busca endurecer las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías. El senador de Morena, Antonino Morales Toledo, dijo que el objetivo fundamental es combatir el tráfico de combustible, la corrupción en este sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando. Vamos a escuchar.
Combatir la corrupción y llevar justicia al corazón de nuestro comercio exterior. Las prácticas de evasión fiscal y la subvaluación de mercancías le robaron recursos al pueblo de México. Por eso, esta reforma no es solo técnica, es una cuestión de justicia social y de soberanía económica.
Sin embargo, la oposición pues no creyó en ese posicionamiento. La priista Claudia Anaya dijo que no se le puede dar vuelta a la página así como así al robo del siglo y a todo el atraco que hubo en Pemex en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a través de los sobrinos del secretario de Marina. También dijo que esta reforma genera un cuello de botella en el concepto de exterior y alzas en los productos de importación. En su intervención, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó la reforma, señalando que lejos de modernizar los procesos y el combate a la corrupción, sobrecarga regulaciones, genera incertidumbre jurídica y afecta el comercio exterior. También mostró su oposición la senadora del PAN, Lili Téllez, que fíjate que iba a ilustrar la corrupción de Morena en las aduanas, puso un video de un reportaje en donde se denuncia que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, pues lidera toda una red de corrupción en las aduanas, y que pone en el video y que empieza a salir Adán Augusto López y las redes de corrupción cuando la presidenta del Senado dice, quiten eso, por favor. Y Lili Téllez le dijo, no, ¿por qué? Pues todos tenemos derecho a ilustrar nuestros posicionamientos, todos ilustran sus posicionamientos con video, y le dijeron, no, eso no tiene nada que ver con la discusión de la reforma aduanera, y que le quitan el video. Sin embargo, los panistas, en voz de Raimundo Bolaños, también dijeron que esta reforma no resuelve el problema de la corrupción. Vamos a escuchar.
Con esta reforma se aplaude a los funcionarios públicos y se persigue a los auxiliares y empresarios.
Sí.
En conclusión, y concluyo, votaremos en contra de esta reforma porque sin controles de funcionarios, las aduanas seguirán siendo un centro de negocios para los amigos de la Cuarta Transformación. Porque va de combatir el problema real de las aduanas.
Querida Ivette, pues fue también una jornada muy larga en el Senado de la República, donde además de la aprobación de la reforma aduanera, también fíjate que sin decir agua va, se anunció la extinción. Es que ahorita como andan buscando dinero hasta por debajo de las piedras, pues de manera sorpresiva, Ivette, se anunció la extinción de un fideicomiso que tenía el Senado de la República con Banobras precisamente para obras del Senado de la República. Y como dijeron, no, ahorita no hay obras, no hay nada, vamos a decomisarlo. Y estos 1,000 millones de pesos de fideicomiso se los va a entregar el Senado de la República a la Federación. Así como lo escuchas, desmantelaron el fideicomiso del Senado de la República para entregárselo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy habrá comparecencia ni más ni menos que del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Algunos comenzaron a susurrar que se acerca a territorio enemigo, porque algunos no le perdonan las denuncias que hizo en la pre-campaña cuando dijo que Claudia Sheinbaum se benefició de los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social en las aspiraciones a la presidencia de la República. Va a estar bueno y estaremos muy pendientes, Ivette.
Claro que sí, Vero, ya escucharemos todo tu reporte completo. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Vero, por toda esta información que nos das en esta mañana.
Muy buenos días, un abrazo para todos.
Excelente día, 6:24. Ahí está Jaime Brajero y Verónica Méndez, que tuvieron una ardua jornada hasta esta madrugada. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en Noticias W. Recuerden, 55-5166-8900. Pero antes, vamos con el reporte vial. Ya estamos en el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Ricardo Ramírez. ¿Cómo amanece esta mañanita el Valle de México?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ivette. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu apreciable auditorio. Y bien, como lo mencionas, a través de la calzada Ignacio Zaragoza ya encontraremos carga que no deja de avanzar. Esto propio de la hora, entre la avenida de Guelatao y con dirección hacia el viaducto Río de la Piedad. Por otra parte, en la zona centro, a través de avenida Paseo de la Reforma, encontraremos avance favorable en ambos sentidos. Esto entre la avenida Hidalgo y la avenida de los Insurgentes. En la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, encontraremos circulación constante para quien deja atrás prolongación Reforma y se dirige hacia el anillo periférico. En la zona sur, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos buen avance, esto entre el anillo periférico y el eje 6 sur. Asimismo, les recordamos a nuestros amigos automovilistas que continúa afectada la circulación de Doctor Río de la Loza, esto en ambos bloques derivado de un plantón indefinido a la altura de las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicado sobre Digna, Ochoa y Plácido, por lo cual la alternativa vial para este punto podrá utilizar el eje 2 sur o bien el reversible que se maneja sobre Arcos de Belén, esto entre la avenida Niños Héroes y José María Vértiz. Para finalizar, les recordamos que el programa Ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Y recuerde que a las 16 horas se prevé una concentración y marcha, esto de las inmediaciones del Hemiciclo Juárez, rumbo al primer cuadro de la ciudad, el Zócalo Capitalino. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo Ramírez. Recuerden que pueden seguir más información en @ovialcdmx, una cuenta muy, muy útil para consultar la vialidad. Ahora sí, vamos a una pausa, regresamos a Noticias W, 6:27.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:31, estamos de regreso en Noticias W. ¿Y qué nos depara para hoy el clima? José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo de cabecera, nos platica. Adelante, José Martín.
Hola, ¿qué tal, Ivette? Me da gusto saludarlos nuevamente. En esta mitad de semana esperamos pocos cambios en las condiciones del tiempo. Seguirán siendo los estados del occidente, la Sierra Madre Occidental, justamente, el Golfo de México, Península de Yucatán y en el Pacífico, donde las lluvias serán dispersas y, a fin de cuentas, van a persistir. Resaltan justamente sierras de Chihuahua, Durango, Sinaloa, parte de las costas de Nayarit, Jalisco hasta Oaxaca, también en el estado de Veracruz, mucho menos afortunadamente para que los ríos sigan bajando sus niveles, pero todavía se esperan lluvias, incluso ya no tanto en el norte, sino más bien en la región sur de ese estado, al igual que entre Tabasco, Chiapas y las costas del Caribe entre Quintana Roo. Entonces, en estas entidades puede haber eventos moderados a fuertes de lluvias, algunas tormentas, ráfagas de viento y que si bien, ya decía, no será tan adversa la condición, pues algunos efectos negativos en zonas urbanas todavía se pueden llegar a presentar, así que deben estar muy pendientes. En el caso de la Ciudad de México sigue dominando un tiempo estable, que así justamente este miércoles se tiene pronosticado. Periodos de sol, algunas nubes van a estar presentes durante este día. prácticamente transcurriría la mañana y la tarde bajo esta condición. La probabilidad de lluvia seguirá siendo muy baja. No se descarta algunas lluvias muy aisladas en zonas montañosas del poniente y del sur, límites tanto con el estado de Morelos como con el estado de México, y que en algunos casos justamente en las partes altas puedan ser fuertes, pero dentro de la ciudad, repito, será muy baja la probabilidad para que estas lluvias se extiendan. Eso sí, esta mañana se siente un poco más de frío. Ya vamos cada vez sintiendo esta condición otoñal un poco más notable. En promedio se está registrando en estos momentos entre los 9 a 11 grados Celsius, al menos en la parte más urbanizada, pero hacia el poniente y sur, alcaldías desde Miguel Hidalgo hasta la zona de Tlalpan, toda esa región, valores en promedio entre los 4 a 8 grados Celsius, y todavía menos en las partes altas, donde algunas heladas pueden estarse presentando, y especialmente en los tramos carreteros.
Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro, deja que escuches esto. Hay una criatura tan pequeña que cabe en una gota de agua. Pero si cae una bomba nuclear, ella sobrevive.
Se llama tardígrado.
Y aguanta temperaturas de hasta 150 centígrados, la congelación total y el vacío del espacio. No tiene drama con la extinción. Mientras todo arde, el tardígrado flota como si nada. Nivel modo dios activado. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
6:34 es momento de revisar lo que traen las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Reforma, van 12 ataques de alto impacto, ocurren atentados en Ciudad de México a plena luz del día, simbran muertes en un solo año de políticos, líderes, abogados y artistas. Revelan que Estados Unidos revocó las visas de 50 políticos. Paransat reclaman baños, papel y metas excesivas de recaudación. Ayer que pusieron de cabeza varios puntos de la Ciudad de México estos trabajadores del SAT en sus demandas de lo que consideran deben de atender las autoridades. El Universal, México sufre las peores lluvias en 80 años. Yaira hoy cumpliría años. Ayer hallaron su cuerpo. Todo esto allá en Álamo, en Veracruz. Las historias poniéndole rostro a esta tragedia ante las intensas lluvias. La Jornada. Aún aisladas tras lluvias, 307 comunidades, dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La mitad en Hidalgo refuerzan puentes aéreos. Recurriremos a la violencia si Hamas no se desarma, dice Donald Trump. Cárteles dan recompensas por matar a agentes de Estados Unidos, la contraportada de la Jornada. Milenio privilegian censo de afectados por lluvias y apoyos para limpieza. También la fotonota, disturbios, migra Go Home, la consigna de residentes en Chicago. Excelsior perfilan retroactividad suavizada en amparos, ya nos lo informaba Jaime Obrajero, lo que ayer se votó en la Cámara de Diputados. También nos dice, se apoyan a los damnificados con toda la fuerza del Estado, declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Economista, comisiones en la Cámara de Diputados avalan la ley de ingresos, también aprobaron dictámenes que reforman la ley del IEPS, la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal de la Federación. Los dictámenes serán discutidos en el Pleno de San Lázaro y votados a más tardar el viernes. La razón. Avalan diputados esta ley de amparo con ajuste en retroactividad. El Sol de México denuncia Coparmex alto nivel de extorsión, costó 21 mil millones de pesos de enero a septiembre, y ovaciones con los deportes, solo un chispazo. Y es que sí, el Tri no acaba de prender, la selección inicia muy fuerte, pero termina en juego sin ideas, adelanta tras el empate de Ecuador, resuenan los abucheos de la afición en Guadalajara. Esta selección que no convence, 1-1 ayer en este partido amistoso ante Ecuador que se jugó en el Estadio de las Chivas. Y en los espectáculos, ¿será que ahora sí ocurra? Después de tantos rumores, la oreja de Van Gogh podría estar ahora sí a punto de anunciar sus planes para los próximos meses. Esto tras publicar una serie de mensajes crípticos en su perfil de Instagram. Justo un año de la salida de su vocalista Leire Martínez, el grupo español escribió el mensaje: solo juntos tiene sentido, lo que alerta a los fans. En la biografía de su cuenta, además, publicaron una imagen en blanco, sin mensaje y sin información que podría apuntar a un renacimiento de esta banda. Esto revive, sí, todos los comentarios y rumores sobre el regreso de la cantante Amaya Montero, su vocalista original, a la oreja de Van Gogh. Algo que muchos medios españoles han especulado en mucho tiempo. Recordemos que Amaya tuvo un proceso en donde tuvo que atender temas de salud mental. De confirmarse la noticia, podría venir acompañada También de una salida, pues un programa de espectáculos reveló que el guitarrista Pablo Benegas, uno de sus fundadores y principales compositores, ya no formaría parte de este regreso de La Oreja de Van Gogh. Esperemos, y para muchos que somos fans de este grupo, pues nos gustaría ver de vuelta a Maya Montero. Vamos a una pausa, estamos en Noticias W, ya regresamos con más información, 6:38.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Si te encanta estar en conciertos, festivales y obras de teatro, con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex, tus compras diarias te llevarán a disfrutarlos. Porque con ella acumulas puntos Lineup para adquirir boletos. Además, puedes obtener entradas al 2x1, acceso a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. ¿Qué estás esperando para tener la tuya? Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Te saludo, Roberto Aguilar. Muy buenos días. Siempre atento de cómo cuidar nuestras finanzas personales y sobre todo de cuidar nuestro futuro también.
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que te quiero comentar pues algunos tips y recomendaciones básicas al momento de elegir y contratar un seguro de vida. Déjame decirte que una de las pólizas que también tienen pues una aceptación o un porcentaje de penetración relativamente alto en México son los seguros de vida, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando contratas un crédito, va ahí también como engrapado, va ahí sumado, o también justamente en algunos empleos, en fin, hace falta mayor cultura, sí, mayor penetración, pero bueno, vale la pena comentarlo en este sentido. Primero hay que identificar cuáles son las necesidades que necesitamos proteger. Eso es muy interesante porque finalmente se van definiendo los tipos de seguros y las coberturas que se ajusten a lo que tú requieres. Hay que revisar las coberturas y los beneficios adicionales porque algunos ofrecen, por ejemplo, otras coberturas complementarias, por ejemplo, cuando también lo contratas. Y esto creo que también vale la pena porque al momento de elegir podrías ver cuál es el paquete o la suma de las coberturas adicionales que más te convenga. Hay que analizar el presupuesto. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, pues hay que recordar que se tiene que ir renovando cada año y finalmente si no estamos como dentro de nuestro presupuesto está considerado, bueno, pues hay que hacerlo porque si no, no le damos continuidad y se nos corta la protección. Hay que comparar alternativas y hay que asesorarse. Esto creo que es un tema totalmente básico para que podamos entender los principios básicos del seguro, a qué tenemos derecho, qué está excluido justamente de nuestra prima y cómo podemos nosotros mismos definir una estrategia de cobertura para nosotros, para nuestra familia y de ahí para otros bienes también que sean importantes proteger. Y bueno, finalmente hay que elegir el canal de contratación que sea más conveniente porque hoy, fíjate que se ha dado también mucho de esta la forma tradicional y ver pues era de los corredores o representantes de seguros que llegaban, tocaban la puerta o te contactaban y hacían toda una estrategia para pues mostrarte los beneficios, hacer los trámites correspondientes, pero eso también ha cambiado. Hoy lo puedes hacer vía telefónica, lo puedes hacer también a través de plataformas digitales. Y esto, bueno, pues sin lugar a dudas también nos permite estar más acorde a los tiempos modernos. Si tenemos una comunicación o un uso más intensivo de los medios digitales, ahí también podemos elegir y comparar nuestro seguro de vida. Y te sumaría, Ivette, si me permites, el tema del tipo de cambio. Mira, se bajó un poquito, está menos presionado, 18.45 está cotizando en estos momentos. Con esto tenemos una apreciación, una ganancia en el año, ya regresó a niveles de 11%, sin embargo tenemos una ligera depreciación justamente en lo que va del mes de octubre. Así, bueno, el tipo de cambio todavía pendiente de lo que suceda a nivel global, porque bueno, pues sí se ha bajado un poco la temperatura en el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero todavía sigue como un tema muy pendiente y que genera mucho nerviosismo también en todos los mercados financieros del mundo, Ivette.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar, como siempre, cada mañana, orientándonos acerca de estos temas que son de mucho interés y siempre también el tipo de cambio que queremos saber cómo anda. Muchas gracias, Roberto.
Al contrario, Ivette, muy buenos días.
Gracias, muy buen día, 6:47.
Escuchas Noticias W.
Al iniciar, hacíamos esta pregunta: ¿quién es el presidente con más aceptación en América? Y sobre este tema me da muchísimo gusto platicar a Yamil Nares, director de DIFO, empresa de investigación especialista en opinión pública. Muy buenos días, ¿cómo estás, Yamil? Porque tenemos que encontrar y saber más acerca de estos temas, sobre todo cómo se está reconfigurando los presidentes en América Latina y siempre los vínculos que hay y los temas que nos ocupan. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, Ivette. Muchas gracias por la invitación. Y sí, fíjate que justo para responder esta pregunta podemos utilizar algo que hemos estado generando durante los últimos meses, que se llama el agregador DIFO, que integra encuestas de opinión pública en Estados Unidos, Canadá, México. Y con esta herramienta podemos analizar la tendencia de aprobación de estos líderes. Pero mira, déjate cuento un poquito. En primera instancia, podemos describir una fotografía clara, la cual muestra tres trayectorias y tres realidades. En Estados Unidos, la aprobación de Trump está alrededor de los 40%, y esa tendencia y ese dato ha ido cayendo desde enero, que entró, y cuando él entró al gobierno, tenía alrededor de 51%, 52%. Entonces, su tendencia ha ido cayendo. En Canadá, desde abril, el primer ministro Mark Carney se mantiene a niveles que son medios o intermedios. No hay ni euforia ni crisis, y es un escenario que todavía es de transición porque él acaba de llegar. Pero en México, la presidenta Sheinbaum conserva el apoyo pues más alto de estos tres mandatarios y el más estable, con un promedio de aprobación que está por encima del 70%. Así que desde ahí podemos decir que Estados Unidos muestra polarización, Canadá pues más o menos cautela, y en México podemos encontrar algo de estabilidad. Pero además, déjame contarte y analizar desde un par de perspectivas esta aprobación. Si analizamos por género, Trump mantiene el respaldo principalmente entre hombres. En Canadá sucede lo contrario. Las mujeres presentan niveles de aprobación que son más altos. Y en México la diferencia en género no es tan amplia. Si analizamos por edades, encontramos que en Estados Unidos los mayores de 55 años son el núcleo de la aprobación de Trump. En Canadá, la diferencia generacional también es moderada, y en México no encontramos una diferencia tan clara en temas de edad. Vemos un ligero sesgo hacia los jóvenes, que presentan mayores niveles de aprobación, y esto implica que cada país tiene una coalición generacional distinta. ¿Y esto qué significa para la negociación, sobre todo para ponerlo en el contexto del T-MEC? Desde una perspectiva estratégica, pues cada mandatario enfrenta un doble juego, creo, uno que es externo y otro que es interno. El externo tiene que ver con la negociación comercial y el interno con su nivel de aprobación. Trump tiene una aprobación limitada, tiene incentivos para usar el tratado como escenario de confrontación simbólica, para estarse peleando y maximizar así beneficios que sean internos. Carney, con el apoyo moderado que tiene en su país, prioriza el consenso, y Sheinbaum creo que va a llegar con una aprobación muy alta, con un margen muy amplio, y su posición le va a permitir actuar como jugadora pues más estabilizadora para los temas de la negociación del T-MEC, Ivette.
Sí, esto será muy importante, este contexto que nos dices, basado en estas cifras, en estas variables que han analizado, sobre todo porque empezarán a medir fuerzas, tú bien lo dices, en esta revisión del T-MEC, que no se ve fácil, que Trump ha hecho muchas declaraciones ya, como siempre, llamativas, amenazantes, y que siempre cree tener el dominio de todo y de las realidades, pero veremos ya en la mesa de negociaciones, en los temas importantes y también el peso que tengan y los apoyos que giren en torno a esto, ¿no?
Sí, claro, porque lo interno y lo que sucede en cada uno de sus países y cómo lo están viendo y lo aprobando precisamente los hace actuar de manera externa, ¿no? Entonces va a ser muy atractivo estar dando seguimiento a toda esta información y ojalá nos puedas seguir invitando para compartir estos datos.
Por supuesto, Yamil Neris, a quien le interese tener más información acerca de su trabajo, de DIFO y de estos datos que nos has compartido, ¿dónde los pueden consultar, Yamil?
Claro que sí, en la página de DIFO, que es defoe.mx. Ahí pueden encontrar todos estos reportes y vamos a estar actualizando precisamente esta información.
Muchísimas gracias, que tengas excelente día, Yamil Neris.
Igualmente, Ivette, muchas gracias.
Yamil Neris, director de DIFO, compartiéndonos este dato. Gracias a todos los que nos escriben a través de nuestro WhatsApp 5525690941. Por acá leíamos a nuestros mensajitos que nos decían el día de hoy. Viridiana también nos preguntaban que si hoy había contingencia. No, el día de hoy no hay contingencia. De acuerdo a lo que nos reportan, el programa Hoy No Circula se mantiene de forma regular. Juan Carlos, también por acá la señora Hilda Gómez, saludos también desde Guadalajara a través de nuestras cuentas, de nuestras redes sociales también, de W Radio México y de arroba Ivette Parga, agradeciendo a los que nos comentan, siguiendo la transmisión de Noticias W, Hugo Montes, el señor Mario Mora, Salvador del Pozo, Gonzalo Hernández, Puyo Aranda, también a Salvador aquí González, es lo que entiendo de acuerdo con su cuenta que nos escribe a través de X. Muchas gracias, mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana aquí en Noticias W. Recuerden que todos estos temas y lo que abordamos lo pueden seguir a través de wradio.com.mx. Ya viene Gaby Barkentin con todo el equipo de Así las Cosas para continuar con la información y con el análisis a lo largo del día, la programación de W Radio, y también me pueden escuchar en las actualizaciones informativas cada hora de W. Es miércoles de jazz, nos estamos despidiendo con el gran Rod Stewart con Smile, es lo que estamos escuchando, y mañana en punto de las 6 de la mañana los esperamos aquí en Noticias W.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio, wradio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.